Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Michael Robinson fue un buen futbolista, un gran futbolista, porque la gente pensará que solo hemos hablado de su perfil como comentarista, como compañero, como gran comunicador. Sin embargo, insisto, para los más jóvenes hay que contarles, Maldini, que claro. Michael... Mira, yo por ejemplo hoy no me acordaba que había jugado en el City.
Sí, jugó en el City, no jugó mucho TV, pero jugó en el City, además sí, sí. Hizo una gira, él siempre me habla mucho de una gira por Estados Unidos, que jugaron algunos partidos ahí, que uno acabó jugando incluso de portero en un momento, pero él fue un buen jugador, un muy buen futbolista internacional por Irlanda, aunque él siempre me comentaba y comentaba que él se sentía inglés, bueno, se sentía español, pero también inglés, y que hubiera dado todo por jugar con Inglaterra, pero jugó con Irlanda, jugó más de bastantes partidos, la clasificación para el Mundial 82, y he recordado una serie de partidos míticos importantes de su carrera. El primero que quiero recordar, Juanma, primero en Inglaterra, es una final de Copa que él jugó en el año 83 con el Brighton, él jugaba en el Brighton, en un buen Brighton, donde jugaba Jimmy Case, por ejemplo, que fue un jugador que luego estuvo en el Liverpool también, un muy buen futbolista, ante el Manchester United, en un partido que él me ha comentado mil veces, porque empatan a dos en el primer partido, luego juegan un replay, pero en ese primer partido que empatan a dos en Wembley, en el último minuto le da un gol, pero cantado a un delantero que se llamaba Smith, que jugaba en punta junto a él, y Smith lo falla, y siempre le recordó Michael a Smith lo del error tremendo de porque le pudo dar la copa al Brighton. Luego en el partido del replay perdieron 4-0 ante el Manchester United. Le dirigía Ron Atkinson, aquel Brighton, que luego acabó también dirigiendo al Manchester United. Una final histórica, y por supuesto el partido más importante que ha jugado en su carrera Michael es la final de la Copa de Europa, Liverpool-Roma. Él ficha por el Liverpool en una etapa difícil para jugar mucho, porque estaba Kenny Dalglish y Ian Rush, pero aún así entra bastantes partidos. ¿Mm? Hace goles importantes, recuerdo un partidazo ante el West Ham, por ejemplo, y juega la prórroga completa de la final en Roma, ante la Roma, que gana el Liverpool por penalti, fue empate a uno. Y él siempre comenta que él, su obsesión es no tirar un penalti. Estaba realmente preocupadísimo por tirar un penalti, ¿no? Y al final ganaron sin que tuviera que tirar penalti. Es él. En aquel equipo estaba Sunes, que por cierto ya ha hecho unas declaraciones preciosas para Michael. Estaba Sammy Lee, íntimo amigo de él y que luego jugó en Osasuna con él. Estaba Ras, estaba Dalglish, estaba Grobelaar, aquel pintoresco portero sudafricano del Liverpool. Y es, digamos, el momento cumbre de Michael como futbolista, ganar la Copa de Europa, ¿no?
Qué bueno.
Y luego hay otro partido que quería destacar. Él luego acaba en el Quispa Rangers en el año 86 y marca un golazo desde 40 metros en un partido contra el Chelsea en Stamford Bridge, en un partido de Copa de la Liga. El Quispa Rangers llega a la final de la Copa de la Liga, la pierde ante el Oxford, y es verdad que los dos partidos que juega Michael de finales en Wembley pierde los dos, pero realmente esas dos finales son inolvidables para él, y ese gol de ante el Chelsea también lo he podido ver y él siempre lo comenta. Uh-huh. Y luego te quiero comentar algunos partidos también con la selección de Irlanda. Él fue internacional por Irlanda, hizo muy buenos partidos con Irlanda, también era una era difícil para entrar porque estaba Frank Stapleton y Steve Highway, que fueron dos delanteros muy importantes de Liverpool y de Arsenal, y era un equipo que tenía a Liam Brady, a Grealish, era una buena selección irlandesa. Que es que, fíjate, para el Mundial 82 tenían un grupo dificilísimo con Holanda, que era subcampeona del mundo en ese momento, y con Francia, y solo pasaba uno para el Mundial. Bueno, pues están a punto de clasificarse, pierden 2-0 contra Francia en Francia, en un partido que él siempre me comenta, porque dirigió el Lamo Castillo, y siempre él me decía, aquel partido, la verdad, que fue un arbitraje horrible, perdieron 2-0, y lo vi con él alguna vez ese partido también, aquella Francia de Platini, de Tigana, de Rocheteau. Y luego mete un golazo, por ejemplo, a Holanda en Rotterdam, clasificación para ese Mundial 82, una jugada por la derecha, lo está recordando, hay un disparo precioso con la derecha, ante Holanda de Repi Kroll. Y uno de sus grandes partidos, quizás su gran partido con la selección irlandesa, es contra Francia, también para el Mundial 82, ganan 3-2 y marca un gran gol él en el minuto 40, y acaban ganándole a la Francia de Platini, de Tigana, de Gires, que luego fue semifinalista de ese Mundial 82. Y luego contra España jugó una vez, que es un Irlanda 3, España 3 en Dublín, para la Eurocopa 84, que también hace un gran partido, aunque no puede marcar, marca los dos goles Stapleton. Y luego en Osasuna, él llega a Osasuna y en la 86-87, su primer gol lo marca en el Bernabéu, es un partido muy recordado para él, porque pierde 2-1 contra el Madrid, es su segundo partido, había jugado ya en San Mamés, y pierden 2-1, pero marcan en el primer minuto, marca el 0-1 para Osasuna, y luego al final acaba remontando el Madrid. Él siempre me comentó que tenía dos campos en los que siempre marcaba, que era, y es verdad, el Bernabéu, que marcó dos goles en ese 2-1, y luego marcó otro gol bastante más tarde, y luego en el Camp Nou, que también marcó. y luego pues su último gol como profesional se lo marca el Málaga en las temporadas que estuvo en Osasuna. Luego ya se retira y se convierte
en el mito. Se retira en el 89, ¿no?
En el 89, sí, en el 89. Y luego ya poco después pues se convierte en el mito que conocemos. No, se retira un poco antes, yo creo que en el 87-88. Y luego el mito que conocemos de bueno, como comunicador después, ¿no? Sí. Pero antes fue un gran futbolista, desde luego.
Sí, 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 sí. Bueno, pues si quieres podemos responder preguntas ahora de los oyentes.
Claro, yo creo que sí, vamos
venga,
allá.
Vamos allá.
Venga.
Maldini crack, lo primero un abrazo enorme y todos los futboleros lo hemos sentido muchísimo. ¿Qué delantero centro actual te recuerda más al gran Michael Robinson? Un abrazo enorme para ti y para todos.
Muchas gracias. Bueno, pues hay que decir que Robin era un delantero de los que sabía jugar, que es una frase que él decía mucho en los partidos, porque sabía recibir muy bien de espaldas, protegía bien la pelota, descargaba para los costados, luego era un buen rematador, tenía muchos registros. A mí me recuerda, por ejemplo, siendo de más envergadura Borja Iglesias, el jugador del Betis, pero seguramente con más potencia física todavía, pero un jugador como Borja Iglesias que sabe jugar muy bien arriba.
Hola, ¿qué tal, Julio? Oye, una pregunta. Esta semana se está sonando mucho Camavinga para el Real Madrid. Me gustaría que lo analizaras un poco y nos digas de qué manera podría encajar en este esquema de Zidane.
Pues es un jugador muy técnico, muy buen distribuidor de balón y la verdad que puede jugar como pivote o como interior, la verdad, o en un doble pivote también. Así que tendría cabida claramente al lado de Casemiro, yo creo, como uno de los interiores, o por Casemiro como mediocentro, ¿no? Pero me parece un jugador muy... muy aprovechable para el Madrid.
Hola Maldini, ¿qué tal estás, crack? ¿Crees que sería conveniente para el FC Barcelona un intercambio Artur por Pjanic y Betancourt? Saludo.
Hombre, si es los dos por uno, sí. A mí me gusta Artur, creo que es un jugador que puede aprovechar bien el Barça, pero si te dan a Pjanic, que me parece mejor que Artur, más Betancourt, que es un centrocampista de un corte algo distinto, de más trabajo, los dos por uno sí que sería un intercambio bueno, sí.
¿Qué pasa, Maldini, crack? Se ha especulado mucho con la posibilidad de que Silva vuelva al Valencia. ¿Cómo lo verías, teniendo en cuenta el estilo de juego del Valencia? Muchas gracias. Un saludo desde Segovia.
Bueno, los jugadores buenos se adaptan a prácticamente cualquier estilo. Yo lo vería fantástico para la Liga Española recuperar a Silva, que aunque no está jugando a la selección porque él no quiere jugar, porque si no estaría convocado con toda seguridad viéndole jugar en el City, creo que tiene un nivel para ser un jugador importantísimo en cualquier equipo grande de España, y el Valencia lo es.
¿Qué pasa, Maldini? Te mando esto confinado desde Cáceres. Y bueno, yo simplemente quería preguntarte si crees que vamos a ver el mismo nivel de fútbol que antes. Porque igual alguien que se ha preparado más empieza a despuntar y entonces, en vez de tener a Messi o Cristiano Ronaldo como estrellas, tenemos de repente a Raúl de Tomás porque se ha puesto como un toro este año, ¿no? Venga, un saludo, crack.
Hombre, lo hablaba Caparrós antes. Yo creo que los jugadores no han estado de vacaciones en Marbella, han estado más o menos entrenando en casa, o sea que más o menos tienen un tono ya para empezar a entrenar en serio, ¿no? Yo lo que creo es que va a ser un fútbol distinto, porque un fútbol sin público es un fútbol mucho más, es distinto. Yo creo que vamos a ver partidos seguramente incluso de menos calidad, por eso. Yo creo que eso le va a afectar a los partidos.
Buenas noches, crack. Desde que hiciste el top 50 de mejores jugadores, en casa nos hemos hecho muy fans de Garrincha. Te queremos preguntar, ¿qué jugador de la actualidad te recuerda más a él? Un abrazo, chao, chao, chao.
Bueno, Garrincha era un... chao, 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 como me despido yo siempre en los vídeos. Garrincha era un extremo habilidoso, era el regateador por excelencia. Y ahora mismo, por ejemplo, en la Liga Española, regateador por excelencia, tenemos quizá, por ejemplo, a Vinicius, ¿no? Hablando de brasileños y, lógicamente, salvando las enormes distancias. Pero ese jugador desequilibrante, encarador, Vinicius es eso, ¿no?
Hola, buenas noches. Me llamo Cata, de la línea de la Concepción. Mi pregunta es la siguiente para Maldini. ¿Contra qué equipo debutó Diego Armando Maradona vistiendo la camiseta del Barcelona? ¿Y cuál fue el resultado? Gracias, un saludo para todos los de la COPE.
Bueno, esto lo he tenido que mirar, lógicamente, porque me ha mandado la pregunta antes, porque si no, de memoria era imposible, lógicamente. Fue Valencia-Barça, el primer partido oficial en Liga, 4 de septiembre del 82, y ganó el Valencia 2-1. Y en aquel equipo del Barça estaban Schuster, Víctor, Urbano, Marcos, Maradona y Kini. Ese fue el equipo y perdió el Barça 2-1.
Perfecto. Julio, estaba pensando ahora que deberíamos volver a tuitear desde la cuenta del Partidazo y desde la tuya, que tienes millones de seguidores en tus redes, lo que hiciste, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que fueron los mejores informes Robinson de fútbol.
Ah, pues sí, lo hacemos ahora mismo.
Porque creo que es interesante que un día como hoy recordemos a los espectadores que Informe Robinson fue un programa muy futbolero también y que ahí tenemos la recopilación de los mejores documentales de fútbol de Informe Robinson.
Pues ahora mismo lo hago, sí, vale. Sí. Fue hace un par de semanas y hay auténticas...
Hace un par de semanas.
Auténticas obras sí, maestras.
Sí. Y lo que hacemos es colgar otra vez el podcast del audio de ese día, de Mundo Maldini, para que la gente lo pueda escuchar. Julio, perfecto. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias por todo en un día como hoy, ¿eh? Gracias.
Gracias, adiós.
Hasta luego.